Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Gobiernos latinoamericanos toman muy en serio el tema de educación en todos sus niveles, desde el preescolar hasta el superior. Se hacen continuos esfuerzos para aumentar su cobertura y calidad, avanzando algunos países en este camino más que otros. Lo constataron a Radio Sputnik varios representantes del sector. Precisamente entrevistamos a María de Ibarrola, profesora investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Alejandra Misala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Y Claudia Jacinto, investigadora principal del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Argentina. Las tres reputadas especialistas atendieron a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Yo creo que tenemos problemas que podríamos clasificar por niveles escolares o podríamos clasificar por otro tipo de situaciones, como en general la calidad de la educación, la cobertura, la calidad, ¿no? Hace algunos años, pocos, unos 10 años, en el caso de México, unos 10 años, empezó a haber un interés muy grande por la educación media superior. Esos son los grados 10 a 12. Y yo siento que fue una especie de oleada. Ya se alcanzó la cobertura en primaria, la población entonces tiene más escolaridad, el Estado ofrece más escolaridad. Vinieron los años de la secundaria básica y ahora empieza la secundaria superior con el problema serio de la cobertura, porque es, como es constitucionalmente obligatoria, se supone que debe haber un 100% de atención a la población. Nosotros todavía no llegamos a ese 100%, la cobertura está en un 65-70% de... Y lo que yo mencionaba es que los nuevos servicios educativos para atender a los nuevos grupos de población que se están incorporando son servicios mucho más precarios que los que coexisten con otros que se crearon desde 1970, 1990, momentos que hubo de reformas importantes en México y creo que coinciden con América Latina, ¿no? Entonces, este problema de la cobertura del media superior tal vez sea ahorita la más importante, porque está atendiendo a la población joven, que supuestamente es el bono demográfico de oportunidad de los países. Todavía estamos en una situación en donde hay más jóvenes que viejos, no por mucho tiempo, pero se supone que la idea de atender a estos jóvenes, calificarlos más, prepararlos mejor, va a resolver en cierta forma el futuro general de la sociedad, ¿no? O sea, no vamos a tener jóvenes con poca educación, sino con más educación, y entonces en el momento en que a estos jóvenes les toca enfrentar el sostén de toda la sociedad, pues van a estar preparados, ¿no?
Sí, básicamente lo que yo estaba comentando era que en países como Chile nosotros tenemos 8 años de educación primaria y 4 años de educación secundaria. Tanto la educación primaria como la educación secundaria son obligatorias en Chile. La secundaria es obligatoria desde el año 2003, pero la primaria desde mucho antes. Y en general hay alta cobertura en esos dos niveles. Hay menos cobertura en la educación preescolar. Está empezando a ser, por ejemplo, el kindergarten, obligatorio ya es, y por tanto hay muchos niños ahí, pero ya en el pre-kinder y en las salas cuna es mucho menos, hay menor cobertura, y esa cobertura es diferente para los distintos niveles socioeconómicos. Obviamente es más alta para los niveles socioeconómicos más altos también. Pero si bien hay alta cobertura, todavía en Chile tenemos un problema de calidad de la educación, en el sentido de que hay mucha diferenciación entre los distintos tipos de establecimiento en términos de la calidad de la educación que son capaces de ofrecer. Si bien hay un currículum nacional, otra cosa es que se pueda cumplir con ese currículum nacional y la forma en que ese currículum se cumple, porque efectivamente no es lo mismo educar a niños de niveles socioeconómicos más bajos, donde tienen menor capital cultural, menor capital social, que a niños de niveles socioeconómicos más altos. Entonces nosotros, una gran tarea que tenemos en Chile es mejorar la calidad de la educación para todos los niños.
Muchas gracias. Y sobre Argentina, ¿qué usted destacaría?
Sobre Argentina, lo que destacaría es que compartimos, bueno, nosotros tenemos 7 años de primaria obligatoria, que hace mucho, que ya cumple, hace muchos años, y la obligatoriedad de secundaria, que dura 5 años en la general, en el modelo general, y 6 en la educación técnica. Ahí todavía tenemos mucho abandono en los últimos años de secundaria, a pesar de que es obligatoria desde el 2006. ¿Por qué abandonan? Las razones son parecidas a las que comentaba María. Abandonan mucho por desinterés, o sea, todo el mundo piensa que son la situación económica, que el joven debe empezar a trabajar para ayudar a sus padres, pero no, no es tan así. Hay una parte que es así, pero otra parte es la desmotivación con la escuela, y la otra es que tienen bajos resultados escolares. Y entonces eso empieza a ser una cadena de que no pueden avanzar, tienen que repetir, y el sistema, como no es un sistema flexible, variado, que permita, por ejemplo, si tú eres bueno en matemática, pues vas siguiendo con los niveles de matemática, tendrías que repetir todo el año, si no apruebas 2 materias. Entonces esa rigidez, digamos, es la que hace que también se desmotiven, pero no se desmotiven porque no les interesa la escuela, sino porque les va mal en la escuela. Igual se han hecho muchas estrategias para tratar de acompañar a estos niños. Y un dato nuevo que tenemos es que, a pesar de que en el momento de la edad en que tendrían que estar terminando la secundaria, llegan a terminarla el 65%, 5 años después son muchos más los que la terminaron. Llega alrededor del 80-85%. Esto se hace por 2 vías. Una vía es que la escuela secundaria misma, la común, termina admitiendo a chicos de 18, 19, 30 años. Y el otro es la creación de un servicio de educación secundaria para jóvenes y adultos, que es un programa más acelerado de 3 años, menos rígido, y a través de este mecanismo logran terminar, porque lo que pasa es que los jóvenes abandonan, por ejemplo, van a trabajar, y ahí cuando están en el trabajo se dan cuenta que si no terminaron la secundaria nunca van a poder hacer una carrera laboral acumulativa en algo, aunque sea en un perfil bajo. Y por último, decir que en Argentina la educación técnica secundaria no abarca una parte importante, sino el 17%, pero en ese caso es buena, no es una educación de segunda. Los niños que van a, estudiantes que van a la educación técnica, por ejemplo, tienen mejores resultados en matemática que el resto de secundaria, y además tienden más a continuar la universidad que los otros. Entonces es un sistema pequeño, pero que se las ha arreglado por un modelo que integra mucho teoría y práctica, motivar más a los jóvenes y conseguir mejores logros.
Sí, señor Ibarola, y me llamó la atención una cosa, o mejor dicho, yo quisiera pedirle desarrollarlo un poco, porque usted ha dicho algunas cosas, entre ellas que hay una especie de abandono probablemente del sector de educación en México. Yo no sé si entendí bien y...
No hay abandono, al contrario, hay una política muy intensa de atenderlo. Lo que pasa es que las atenciones se están dando con escasos recursos. Eso es lo que está pasando. La primaria ha sido obligatoria también desde hace mucho. Las secundarias en México, la primaria son 6 años. Después viene una secundaria básica de 3 años, que fue obligatoria desde 1993. Después se hizo obligatorio el preescolar, 3 grados de educación preescolar obligatoria. Y después en 2008 la media superior, que son los grados 10 a 12. Ahorita tenemos una educación obligatoria de 15 grados. Y el problema es que no ha habido los recursos necesarios para cumplir eso. El preescolar ya se aceptó que van a poder cumplir 2 grados y no 3. Entonces todavía no se cumplen esos 2 grados, sobre todo por las diferencias de edades, ¿no? Porque no es fácil decir aquí son los de 3 años y aquí son los de 4. En preescolar van los de 2, los de 3, los de 4, los de 5 van juntos, ¿no? Y después, en el momento en que se han hecho la obligatoriedad, se destinan recursos no suficientes para cumplir esa obligatoriedad. Es lo que ha pasado con regularidad. Cuando se hizo la secundaria obligatoria, el sistema preferente fue la telesecundaria. La secundaria por televisión, que implica en particular un número muy reducido de profesores. Es cierto que los programas pueden estar muy bien hechos. Eso es una ventaja cuando es un programa hecho por expertos para la televisión, pero la atención lo dan entre 1 y 3 profesores para los 3 grados, y de pronto te encuentras lugares donde no hay electricidad o donde la televisión no sirve. Entonces, esta discrepancia entre lo que se considera constitucionalmente obligatorio y los recursos que se pueden destinar a la educación es la que es preocupante. Y es la que hace que los problemas de calidad estén, pues, igual como lo menciona Alejandra, divididos, ¿verdad? Tenemos escuelas de excelente nivel, públicas y privadas, públicas y privadas. Escuelas de muy buen nivel y escuelas que realmente en un estado de precariedad, no se podría decir que son escuelas, pero que pueden manifestarse en las estadísticas como un avance de la cobertura, ¿no? Entonces, digamos que ahí vamos con preescolar, primaria, secundaria. Nuestro nuevo gobierno acaba de lograr la obligatoriedad de la educación superior, que es un tema muy controversial, por decirlo menos, ¿no? Entiendo que se pusieron, como es tan nuevo, todavía no sabemos qué significa, entiendo que significa que es obligatorio para el Estado otorgar educación a todos los jóvenes que la pidan. Eso es lo que es la obligatoriedad, pero igual lo que tenemos es una reducida cantidad de universidades públicas, que son las más deseadas porque están muy vigiladas por el Estado, porque tienen controles de calidad, programas de superación, y una enorme cantidad de universidades privadas, de las cuales, digamos, hay cerca, casi 2.000 universidades privadas contra 40 públicas, ¿no? Claro, la matrícula es diferente, pero... Y estas universidades privadas, pues podemos decir que hay un 10% que son de excelencia de las... Pero las demás son universidades poco cuidadas que solo responden a la demanda de los estudiantes que quieren ir a la universidad y pagan. Pagan cuotas a veces muy pequeñas, pero pagan por ir a la universidad. Entonces, son problemas de intentar que todo el mundo tenga la escolaridad y no tener los elementos suficientes para cubrir la calidad necesaria de esa oferta que se está haciendo, por lo menos no de manera... De las cosas que hemos encontrado que ustedes seguramente pueden comentar es esta idea de la discriminación positiva. Vamos a darle más a los que menos tienen, o vamos a procurar mejores recursos para las zonas más apartadas. Eso no se ha logrado. Pues los mejores recursos van para las zonas con mejores condiciones de cualquier forma.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con María de Ibarrola, profesora investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, Alejandra Misala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, y Claudia Jacinto, investigadora principal del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Argentina.
¿Y usted qué podría decir sobre los recursos que se destinan a la educación en Chile?
Bueno, en Chile en los últimos años ha habido un aumento de los recursos hacia la educación. De hecho, el año 2014, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo una reforma tributaria con el fin de financiar una reforma educacional. Porque la reforma educacional debería atender, cuando esté todo implementado, debería tener adicionalmente alrededor de 3% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué esa cantidad de recursos? Porque, por un lado, hay una política de llevar no solamente más recursos a las escuelas que atienden a niños más vulnerables socioeconómicamente, que es una política que ya existía antes del 2014, sino que porque durante ese gobierno se hizo una reforma en que los establecimientos que reciben financiamiento del Estado a través de estos subsidios, este voucher que se dice en inglés, estaban cobrándole a los padres por sobre ese subsidio. Y eso, una reforma educacional que gradualmente hace que eso disminuya hasta llegar a cero y que todas las escuelas que reciben financiamiento del Estado tienen que ser gratuitas. Pero para eso el gobierno tiene que aumentar el subsidio gradualmente de forma de compensar lo que los padres dejan de poner. Entonces ahí hay una cantidad importante de recursos. Y otra cantidad importante de recursos están siendo destinadas a una reforma de la carrera docente. O sea, que tiene que ver con la formación, las escuelas de apoyo a las escuelas que forman, las universidades, las escuelas que forman a los docentes, pero también un aumento de los salarios docentes. Hay una carrera docente que no teníamos, en que los profesores tienen que ir siendo evaluados cada 4 años y dependiendo de su evaluación ellos van ascendiendo en esta carrera docente que tiene 3 niveles obligatorios y 2 niveles que son voluntarios. Y cada nivel está asociado a mayores ingresos. Eso, cuando esté totalmente, y esa carrera docente es para todos los profesores que trabajan en establecimientos que reciben financiamiento público, ya sea establecimientos privados o públicos. Y eso, cuando ya esté totalmente implementada esa carrera docente, que está siendo de nuevo implementada gradualmente, van a ser como 2.300 millones de dólares adicionales cada año. Entonces, hay un montón de recursos que se están poniendo efectivamente en la educación en Chile.
¿Y la situación de Argentina?
Bueno, la situación de Argentina, habría que tomar todo el periodo de los 2000, porque hemos vivido diferentes situaciones económicas y políticas. Después de una crisis en el inicio en los 2000, ha habido una fuerte inversión que se proponía que en conjunto el 6% del Producto Bruto Interno fuera invertido en educación. Y entonces, en el periodo de recuperación, se hizo un esfuerzo importante en inversión, tanto en lo que hace a la carrera profesional docente, más bien en formación, no en una reconstrucción de la carrera profesional docente, porque son cuestiones que cuestan mucho, negociarlas con los sindicatos docentes, pero sí fuerte inversión en la mejoración de los contenidos, de las currículas, en el ordenamiento de la educación secundaria, en la legislación, una nueva ley de educación técnico-profesional, una nueva ley nacional de educación que reordenó el sistema. Nosotros tenemos 24 provincias, las provincias son el sistema federal, o sea que lo que el gobierno nacional establezca no necesariamente las provincias lo tienen que aceptar. El gobierno logra que las provincias lo acepten a través del manejo del presupuesto, porque las provincias solo tienen dinero para pagar a sus docentes, pero si participan en programas nacionales de mejoramiento, reciben presupuestos adicionales. Así que, bueno, se ha recibido mucho mucho dinero, especialmente en la educación técnica. Ha cambiado, porque estaba muy retrasada la educación técnica, los planteles, los equipamientos, los materiales estaban muy retrasadas, y un conjunto, sobre todo de las escuelas que ya eran más grandes, recibieron mucho dinero en equipamiento. Algo adicional han sido el equipamiento y el mejoramiento de otra modalidad educativa, que son los centros de formación profesional, que no son escuelas secundarias, sino que son centros donde se dan cursos de oficios a través de módulos de formación. Esos lugares funcionan como educación de adultos, pero también como educación complementaria, digamos, de estudiantes de secundaria o de graduados recientes de secundaria, que en vez de ir hacia la universidad o hacia la educación terciaria técnica, van hacia esos centros de formación profesional, y esa formación ha mejorado mucho. Ahora bien, esos cursos, más bien la gente los utiliza para el autoempleo, para desarrollar un empleo propio o en cooperativa con otros compañeros de su centro, y eso genera así que un grupo de gente pueda tener ingresos a través de esa formación. Cumplen un importante papel social, al mismo tiempo que acompañan, por ejemplo, el desarrollo de obra pública, porque es el lugar donde se entrenan los trabajadores jóvenes para participar en obras, por ejemplo, en el caso de la construcción que nosotros hemos estudiado, en el uso de nuevas tecnologías en la construcción. Entonces, en conjunto sí ha habido una alta inversión que en estos últimos 2 o 3 años ha bajado, porque no ha crisis económica, pero ha habido una inversión importante que tuvo algunos focos, ¿no? O educación también de adultos, de jóvenes y adultos, que es para los mayores de 18, y es por eso que muchos jóvenes están terminando la secundaria entre los 18 y los 24 años, porque están esos nuevos servicios de jóvenes y adultos, porque una de las cuestiones que se descubrió con respecto a la baja tasa de terminación de la educación secundaria es que tal vez era que no habían terminado una o dos materias, llamamos nosotros, y era solo eso, por eso no tenían su título, que es muy importante. Y bueno, y entonces se hizo programas muy focalizados para lograr aumentar la terminación de secundaria. Y después, lo que ha aumentado también a través de la creación de nuevas universidades es la tasa de estudiantes que accede a la universidad, que está como cerca del 40-45%, pero hay que decir que hay un abandono universitario muy alto. Y en la Argentina, digamos, supuestamente el ingreso a la universidad es abierto, la universidad pública es gratuita, y el ingreso es abierto, no hay exámenes. Entonces lo que sucede es que empiezan a estudiar y en los dos primeros años abandonan porque no pueden aprobar las materias.
Yo creo que lo que está pasando ahorita en México es sumamente interesante en este momento. En el año 2012 y 2013 el gobierno anterior logró una reforma, le llamó la reforma estructural de la educación, con cambios muy importantes a la Constitución, a la Ley General de Educación, y creó una ley de servicio profesional docente que implica que los docentes ingresen a la docencia a través de un concurso de oposición y sean evaluados con regularidad en su desempeño, sea para promociones o incluso para permanecer en la tarea docente. Eso generó una reacción verdaderamente violenta de algunas secciones sindicales del país, que estuvieron, no todos los maestros, pero algunas secciones muy visibles por las formas que usaron. No solo usaron formas legales para oponerse a la reforma, sino que usaron formas de movimientos sociales masivos, toma de carreteras, cierre de escuelas, incluso en alguna ocasión quema de edificios. Entonces, a lo largo del sexenio, la lucha de algunos maestros por no ser evaluados y la manera como el gobierno obligó a la evaluación de los maestros, incluso con apoyo de la policía y del ejército para que los maestros pudieran tomar los exámenes, provocó una situación muy difícil que el nuevo gobierno había insistido que iba a resolver. Y entonces el nuevo gobierno, que entró en diciembre del 2018, acaba de modificar la Constitución otra vez y acaba de eliminar todo lo que se refiera a la evaluación del desempeño de los maestros. Y está proponiendo cosas diferentes que no sabemos cómo se van a poder instrumentar o qué va a pasar con ellos, ¿no? En México el presupuesto que supuestamente debería de darse a la educación, desde hace mucho se planteó en el 8% del Producto Interno Bruto, pero no llega. O sea, el gasto federal cubre un poco más hacia el 5% del Producto Interno Bruto y un 1% de los particulares. Entonces estamos por debajo de lo propuesto desde hace mucho, y si bien ha habido muchos recursos para becas, eso sí, ha habido muchos recursos para becas, hay un programa adicional generalizado de tutorías para los alumnos de secundaria, media superior y superior, que implica que cada alumno tenga la atención de un docente, la atención más allá de lo académico, que también le provoca a los maestros mucha tensión porque los problemas de los alumnos socioemocionales son muy, muy serios y los maestros no se sienten muy preparados. También hubo un cambio la vez pasada, de un cambio de currículum muy completo que va desde el preescolar hasta el grado 12, y que planteaba talleres de habilidades socioemocionales que parecía muy importante y que no sabemos cómo se haya cumplido. También se han puesto programas para reconocer la interculturalidad del país, que es muy grande, Entonces, por un lado estaría esa tensión entre los esfuerzos que se hacen por mejorar la calidad. Por ejemplo, ya está en la Constitución, se dice que el Estado tiene la obligación de dar educación de calidad. Se cambió la calidad por excelencia, ahora tenemos que dar educación de excelencia. Pero está puesta esa idea de que hay que dar educación de... que no se trata simplemente de ofrecer el servicio, sino de ofrecerlo con buena calidad. Y está ese ideal o ese principio, pero no están fácilmente los medios para lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, hoy ahorita estamos en una situación de cambio muy importante, de transformación muy importante, con una fuerte participación de la oposición, pero la oposición no tiene toda la... O sea, los votos los tiene el nuevo gobierno, bueno, la mayoría absoluta, ¿no? No en los congresos. Entonces la discusión está fuerte en el país ahorita en materia educativa. Está muy interesante, muy poderosa. El gobierno ha propuesto un nuevo programa de formación de jóvenes que está muy interesante y muy sujeto a discusión, que es dar becas a los jóvenes que no están ni en la escuela ni en el trabajo, ofrecer una beca para que en las empresas los capaciten. El gobierno paga, como quien dice, el salario y la empresa se hace responsable de entrenarlos. Están empezando ya con discusiones de si de veras sí o no. Pero es un momento de mucho cambio en el país.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.